Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Quique y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias por ese saludo tan entusiasta, Quique. Me consta que nos escucháis todos los días. A estas horas más o menos igual te pillo en el coche. Por cierto, que no se me olvide. Me debéis un saludo de Pepe, que es un miembro de la familia muy importante, seguramente el más importante, y creo que también nos escucha con atención casi todos los días. Así que Pepe, aquí te espero. Quique, un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. El último parte médico que hemos conocido hace unos minutos apunta a que su estado sigue siendo crítico, pero se mantiene estable. Francisco, de 88 años, sufre una neumonía bilateral y en las últimas horas no se han producido nuevas crisis respiratorias, dice el parte. Esta mañana, tras recibir la Eucaristía, ha trabajado en su habitación. Seguiremos, pues, muy pendientes a lo largo de esta linterna de cualquier novedad. Continúa crítico, estable. Por lo demás, que los extremos se tocan es una obviedad, hasta el absurdo. La última en Naciones Unidas. Estados Unidos votó lo mismo que Nicaragua, Corea del Norte, Eritrea, China y Rusia para no pedir a Putin que retire sus tropas de Ucrania. Es impresionante, ¿eh? A ver, la petición en sí es lo que es, marca de la casa en la ONU, pero Nicaragua, Eritrea, China, Corea del Norte no parecen regímenes muy democráticos. Bueno, pues Trump va de la mano de Hungría, miembro de la Unión Europea, por cierto, y los ultras alemanes o franceses y Vox, encantados y obnubilados con Trump. Es lo que hay. ¿Qué pasa? Pues que los socios del gobierno están en las mismas. Ni Podemos, Sumar, Junts, Esquerra y, no te digo, los herederos de ETA apoyarán una más y mejor defensa europea. No vaya a ser que a Putin le siente mal. Estados Unidos votando lo mismo que Corea del Norte y que Podemos o Bildu. Igual que Vox, por cierto, con medias tintas hacia la guerra de Putin contra Ucrania. ¡Qué cosas! En fin, en casa, entre fuegos de artificio, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Las cosas de Ábalos o el fiscal general, con perdón, pero nos la están metiendo doblada. Me refiero a la legislatura entera. Que si Trump, Ábalos, Coldo, Jessica, el hermanito, el fiscal general, nos están metiendo toda una sarta de cesiones ante los golpistas catalanes absolutamente inverosímiles, bajo la excusa, el engaño o la trola de la aritmética parlamentaria. Cuando no es la amnistía, de ahí nos acordamos, es otro golpista, Junqueras, anunciando que aún nos trenca unos cuantos miles de millones más. ¿Qué pasa? Pues que Junts dice que es poco, que es porque quieren toda la quita de la deuda. Cuando no, un palacete en París para el PNV o el enésimo asesino etarra premiado por otro tercer grado. También otro lote de Mossos de Escuadra, mientras en toda la provincia de la costa de Cádiz la Guardia Civil sigue bajo mínimos contra el narco. Luego vendrá el control de la inmigración, las fronteras para Cataluña y así sucesivamente. Y todo ello con Zapatero a modo de notario mayor del reino y con María Jesús Montero vendiéndonos una moto sin ruedas con esa soberbia, esa exageración, como ella sabe. Y, por cierto, tú y yo pagando, ¿eh? Pagando la quita de la deuda, los chanchullos de Zapatero, el puñetero proceso independentista, las dietas y el caché del presunto mediador, el tal Francisco Galindo, no te lo pierdas. En fin, que no hacemos más que mejorar, a ver quién es el guapo o la guapa, con perdón si se molesta alguna, que da la vuelta a esto algún día. Ah, y mi postdata. Me ha parecido muy curiosa esta historia. Las imágenes y los recuerdos. Hay personajes anónimos en la memoria de nuestra vida. Ha muerto el agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Clint Hill. Es aquel policía que se tiró a la parte trasera de la limusina de John Fitzgerald Kennedy en Dallas cuando lo mataron, pero no consiguió salvar la vida al presidente. Seguro que tienes la imagen en la cabeza. Clint ha muerto a los 93 años en su casa de California. Le obligaron a prejubilarse después del magnicidio porque padecía estrés postraumático. Recibió las más altas condecoraciones del servicio secreto y se convirtió en el agente encargado del destacamento de protección de la Casa Blanca. Fue subdirector de servicio secreto. Estos que van corriendo al lado de la limusina. Recuerda, el policía Clint Hill, le has visto mil veces. Estaba montado en la parte trasera del coche del presidente John Fitzgerald Kennedy. Tras oír el disparo que le mató, se lanzó sobre el vehículo para proteger a la primera dama, Jacqueline Kennedy, ¿te acuerdas? En una acción heroica que no pude evitar, eso sí, la muerte del presidente. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 25 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El juez considera evidente que el fiscal general hizo desaparecer pruebas de su móvil.
La UCO constató que García Ortiz borró hasta en dos ocasiones los mensajes de su teléfono el mismo día, qué casualidad, que se abrió la causa. Está investigado por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La empresaria Carmen Pano ratifica ante el juez que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.
Lo hizo, explica, por indicación de el presunto comisionista de la trama Ábalos, el tal Víctor de Aldama. La empresaria ha confirmado la versión que aportó ante la Guardia Civil cuando fue detenida por un presunto fraude en los hidrocarburos, trama en la que también está imputada.
Luis Medina reconoce que no informó al Ayuntamiento de Madrid de que iba a cobrar comisiones por la compraventa de material sanitario.
El empresario ha declarado ante el juez que no tenía la obligación de decirlo y que tampoco se le preguntó. Se les acusa de estafar al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso durante la pandemia. Él y su socio habrían cobrado 6 millones de euros en comisiones.
El Reino Unido va a aumentar al 2,5% de su PIB el presupuesto en defensa para 2027.
Es la subida más importante desde el final de la Guerra Fría en el Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado que su intención es llegar al 3% antes de que acabe la legislatura. El jueves se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca para abordar el fin de la guerra en Ucrania.
Al menos 6 bebés se mueren por hipotermia en Gaza en las últimas semanas.
La mayoría vivía con sus familias en tiendas de campaña y, según los médicos, llegaron con la temperatura tan baja que parecían bloques de hielo. El temporal de frío en la franja está dejando además fuertes vientos y lluvias que están inundando los campamentos. El 90% de la población de Gaza vive desplazada.
Desalojan un poblado de 60 migrantes que vivían en los invernadores de Dinjar, en Almería.
Estaban asentados en una finca privada. El juzgado ordenó desmantelarlo para devolver los terrenos a sus propietarios. Las administraciones no han dado alternativa de alojamiento a la mayoría de esta gente, entre los que hay 9 niños.
13 años y medio de prisión para el exentrenador de baloncesto Mario López por agresión sexual a una menor.
Abusó hasta en 50 ocasiones de una de las jugadoras de su equipo, que por entonces tenía, ojo, 13 años. Él tenía entonces 31. El tribunal considera que el entrenador actuó sabiendo que la situación familiar de la menor era mala y que estaba desprotegida.
Y detenido un hombre que llevaba 19 cápsulas de cocaína escondidas en una peluca en Colombia.
El individuo pretendía volar hacia Ámsterdam, fue descubierto al pasar por un escáner. Llevaba algo más de 200 gramos de coca, unas 400 dosis, que en el mercado tendría un valor de unos 10.000 euros. Y nos quedan los deportes.
Pues pendientes hoy del fútbol, porque a las 9:30 se juega la ida de las semifinales de Copa del Rey, Barcelona Atlético de Madrid. Mañana se jugará Real Sociedad Real Madrid.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora tenemos varias tormentas en el litoral catalán y Baleares. Las fuertes rachas de viento en Galicia y Cataluña obligan a mantener la alerta amarilla en estas dos comunidades. Los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados. Este miércoles se prevé una tendencia a la estabilización tras el paso de un frente atlántico por la península en este martes. Así, los restos del frente que atravesó la península todavía dejarán precipitaciones en general débiles en Baleares, el Cantábrico y Pirineos durante las primeras primeras horas del día. Se esperan en forma de nieve en los Pirineos, con la cota en torno a 900-1200 metros.
Te contamos una cosita más. Unas 150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver el ingreso mínimo vital. La ayuda económica que concedió el gobierno a personas vulnerables y que no llegó a todo el mundo. En algunos casos esa cantidad alcanza los 30.000 euros. Sefi García.
Y solo al 17% de los hogares en pobreza severa. No cumple con su objetivo y además pide a una gran parte de sus receptores que devuelvan lo cobrado. A Adriana se lo dieron de oficio, unos 500 euros al mes. Ahora le reclaman 7.500.
En vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera te dejarte como estaba, sino empeorártelas. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
En estos 4 años se lo han concedido y se lo han reclamado varias veces. Lo último que se sabe es que este año debería cobrar cerca de 900 euros al mes y que solo le van a pagar 70. Caso similar es el de María José.
Lo están quitando el máximo. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le dejas con 15 euros y le da lo mismo.
Cálculos mal hechos, requisitos que los perceptores no conocen. El ingreso mínimo vital se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los más vulnerables. El problema, nos dice Ontanares Arranz, de la ONG Cuarto Mundo, es que la ley que lo sustenta está mal concebida.
La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Desde el gobierno nos dicen que están trabajando en ello.
Es martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El estrés es el segundo problema de salud más frecuente en el trabajo. Largas jornadas laborales, sobrecarga, falta de control, ritmo de trabajo acelerado, monotonía, son algunas de las causas más comunes del estrés laboral. En España, 4 de cada 10 trabajadores afirman haber experimentado altos niveles de estrés laboral. Afecta a nuestra salud física, nuestra salud mental e influye en el rendimiento laboral y en las relaciones personales fuera del trabajo. Ojo, ¿eh? La doctora Amanda Rodríguez Urrutia es psiquiatra del Hospital Valdebrón. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué es el síndrome? Empezamos por los conceptos. ¿Qué es el síndrome del quemado o síndrome burnout? ¿En qué consiste?
Pues mira, el síndrome del burnout se caracteriza por un agotamiento, tanto físico, mental como emocional, además de una desmotivación. ¿De acuerdo? Y esto está causado por un estrés crónico, especialmente en el ámbito laboral y en profesiones que tienen un especial componente vocacional o de entrega o de contacto humano. Y suele manifestarse en 3 dimensiones fundamentales: agotamiento emocional, desconexión personal y disminución del sentido del logro.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cuándo dices, debo preocuparme?
Pues mira, se da en 2 áreas fundamentales, que una es a nivel físico y otra es a nivel emocional. A nivel físico se manifiesta de forma muy importante con una fatiga continuada, incluso después de haber dormido, tienes la sensación de seguir cansado, dolores de cabeza, musculares, además de problemas de sueño. Y a nivel emocional los principales síntomas serían sentimientos de desesperanza, de frustración, nos sentimos desmotivados, sentimientos de que no podemos, de sentirnos incapaces, de no lograr las cosas que queremos, cansados mentalmente, generando esa sensación de procrastinación, ¿no?, aplazando constantemente nuestras tareas e incluso llegando a descuido personal.
¿Afecta a todos por igual? ¿Hay un denominador común o hay unos individuos más propensos que otros?
A ver, todos estaríamos expuestos en un principio a sufrir el burnout, pero cada persona tiene una capacidad de respuesta distinta frente al estrés, ¿no?, en calidad de su genética, de sus experiencias previas, de su estado emocional y de su capacidad de resiliencia o de adaptación. No obstante, sí que hay personas pues que tienen un perfil más de perfeccionismo, con una personalidad con base más ansiosa o pesimistas, que serían más propensas, ¿no?, a experimentar pues más estrés y, por lo tanto, más riesgo de este síndrome de burnout.
En ambientes laborales demandantes de tensión, a ver, por ejemplo, la consulta de un médico, ¿cómo podemos gestionar ese alto nivel de estrés en el día a día?
Pues mira, hay pequeñitas cosas, Ángel, que se pueden hacer que a veces nos parecen que pueden ser cosas menores, pero no lo son. Por ejemplo, llegar con antelación al trabajo. esto lo podemos hacer levantando tu cuarto de hora antes, no llegar allí con la lengua afuera, que tienes los pacientes ya esperando, o tus clientes, o quien sea. Pero es ordenado el espacio en donde trabajas. Esto es fundamental y tiene unos efectos alucinantes cuando tú tienes tu estancia donde trabajas ordenada. La organización y la gestión del tiempo, muy importante, hay que intentar clasificar las tareas en urgentes, prioritarias, normales y ejecutar tu agenda en ese orden. También, por ejemplo, dejar un espacio para las urgencias. Siempre hay imprevistos. La vida es un imprevisto continuo. Pues dejar un margen en tu agenda para esos imprevistos y de esta forma evitaremos esa sobrecarga, ¿no? Esa sensación como de continuo agobio, ¿no? Como nunca tenemos la agenda ordenada, ¿no? Luego hacer pequeñas pausas durante el día nos permite recargar energía, mejorar nuestra concentración. Es importante alimentarnos bien, no podemos mal alimentarnos en este nivel de vida que llevamos. No comer solos delante de la pantalla del ordenador, por ejemplo, siempre que fuera posible. Intentar dormir 8 horas al día y realizar actividad física diaria. Eso sería como unos estándares, ¿no? Y pues a nivel de dieta, además de una alimentación saludable, podemos suplementarnos. Por ejemplo, los probióticos podrían ser una alternativa eficaz, ayudarían a manejar ese estrés, reducirían la ansiedad, mejorarían el estado de ánimo, la calidad del sueño y nos ayudarían con el rendimiento intelectual. Son todo tips que pues podrían funcionar para reducir ese nivel de burnout o de estrés continuo en el que vivimos.
Para curar las quemaduras, nos entendemos.
Exactamente.
Doctora Amanda Rodríguez Urrutia, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Aunque el estrés es inevitable en muchas situaciones de nuestra vida, mantenerlo bajo control es esencial para proteger nuestra salud física y mental. Hemos sabido más sobre este tema gracias a Zenflore, el probiótico que te ayuda a manejar el estrés.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo sobre la condonación de la deuda que propone el gobierno.
Habla de trampa injusta el líder del PP y cree que con esa medida solo se invita a la mala gestión de las comunidades autónomas. Mañana se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es una trampa injusta y por tanto tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles, subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos.
Hoy está Núñez Feijóo en un foro en Madrid, foro empresarial, donde ha dicho esto. Óscar López es ministro para la Transformación Digital y de Función Pública.
¿Tú sabías todo esto?
No.
Ese pedazo de título, yo
no,
tampoco,
no,
¿eh?
No,
una cartera más larga tiene.
Es posible que él tampoco.
Tampoco lo sepa, que tenga que mirarlo. Bueno, pues el gobierno ha retomado el plan para los medios de comunicación, ha aprobado un anteproyecto de ley para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigile y controle el registro de los medios.
Cumplir con la normativa europea, insisto, cumplir con la normativa europea que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y, por cierto, también evitar la concentración para que haya pluralismo.
El presidente francés Emmanuel Macron.
Tras reunirse con Trump, habla de semanas clave para conseguir una tregua en Ucrania. Mañana Macron va a informar por videoconferencia a los 27 de su encuentro con el presidente de Estados Unidos.
Para mí la secuencia tiene que ser la siguiente: negociación entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. En este sentido, el anuncio del presidente Trump de que se va a reunir pronto con Zelensky es muy importante, pero primero necesitamos tener una tregua. Creo que se podría conseguir las próximas semanas.
Juan José López es el director de la residencia Campo Longo en Pontevedra.
Ha estado en la tarde donde ha valorado una cifra que arrojaba hace unos días el CIS. Más de la mitad de nuestros mayores cree que los hijos les atienden peor que antes.
A veces no es solamente la presencia, ¿no? Es esa presencia constante, esa llamada, ese llamarme a mí o llamar a la trabajadora social o al médico a ver cómo estás, etcétera, etcétera. Mantener ese contacto sigue costando muchísimo. No es una prioridad hoy para las familias el atender a los papás.
Y el sonido musical, Paco de Lucía.
Mm-hmm. La justicia ha determinado que es el único autor de Entre dos aguas y otras 36 piezas. Es una decisión que conocemos cuando se cumplen además hoy 10 años de su muerte. Los temas estaban registrados en las GAE en titularidad compartida, también con el productor musical José Torregrosa, que según recoge ahora la sentencia, él solo se limitó a transcribir en partitura las obras.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. Un atleta que es capaz de superar los límites del deporte siempre impresiona, pero si ese atleta es una persona con algún impedimento físico, no nos queda más remedio que levantarnos a aplaudir. Daniel Rodríguez, exjugador de rugby, al que un accidente de tráfico le dejó sin movilidad en las piernas. Daniel se marcó un objetivo, 72 horas para recorrer 360 kilómetros en bici. Él siempre ha sido un tipo inquieto, de ideas fijas. Por ejemplo, decidió reinventarse jugando al baloncesto en silla de ruedas, consiguió llegar a la selección española, a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Después de aquello, un buen día descubrió la libertad que sentía montando en bicicleta, pero, claro, no podía ser una bici cualquiera. Daniel utiliza lo que se conoce como una handbike, o como diríamos en castellano, una bicicleta con las manos. Un tipo de vehículo de tres ruedas adaptada para ser impulsada y manejada con la fuerza de los brazos. En este medio de transporte, Daniel ha conseguido completar el camino del Cid, desde Vivar del Cid en Burgos hasta Atienza en Guadalajara. 360 kilómetros en tres días, atravesando toda la provincia de Soria.
Ha sido, la verdad, que uno de los viajes que más he disfrutado, pudiendo ver todo el patrimonio que tenemos en nuestra región, la gente súper maja, muy volcada al tema del evento y sobre todo descubriendo nuevos sitios y nuevos monumentos. Lo recomiendo a todo el mundo.
No ha sido este el único reto al que se ha enfrentado Daniel. Otra de sus metas estaba puesta en la velocidad. Tanto es así que con su particular bicicleta ha conseguido superar los 25 kilómetros hora.
Otros retos que he hecho fue el año pasado, que hice el Camino de Santiago desde Pamplona hasta Santiago de Compostela, que eran 720 kilómetros, y lo hice en 82 horas dentro de una carrera que teníamos de límite de 85.
El Camino del Cid es algo menos conocido que el Camino de Santiago, que podría sonarnos a todos. Bueno, pues Daniel ha recorrido los dos. Para hacerlo cuenta con varias motivaciones: la superación personal, el deporte y las causas sociales.
Me planteé hacer este reto porque me encanta el tema de la concienciación social y la visibilidad de la discapacidad en el ámbito rural. Siempre la gente, cuando te pregunta en los pueblos, es como mucho más interesante y mucho más personal y también tiene un mayor impacto.
Daniel y su bicicleta son un ejemplo que viene a demostrar aquello de cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana, eso sí, hay que saber encontrarla. En este caso, la discapacidad de Daniel ha supuesto el inicio de una nueva vida, una en la que las personas con discapacidad son capaces de afrontar retos como esos 360 kilómetros, el Camino del Cid, en 72 horas. Damos un pasito por las redes, hablamos de más y más cesiones del gobierno, en este caso a sus socios indepes. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues como la quita de la deuda, precisamente sobre esas cesiones hablas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Luis nos escribe: yo no quiero que me quiten la deuda en mi comunidad, yo quiero que la financien debidamente y que se dejen de dar privilegios a unos pocos a cambio de un puñado de votos. Sara: en el fondo, estas cosas nos demuestran que da igual que seas andaluz, murciano o asturiano. Estamos gobernados por unos pocos a los que se le permite constantemente todo. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Lo de Sánchez es de manual de personaje exótico, vamos, estudiará en todas las facultades. No sé si este señor piensa que ese presidente tiene una gran superpotencia, porque va por ahí regalando el dinero. Pero luego que nos extrañe que Estados Unidos nos exija que subamos el presupuesto de defensa para la OTAN, si vamos por ahí regalando y perdonando y condonando deudas.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmen Encinas, con Antonio San José a las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también en Instagram, en exposito-cope.
En 4 minutos, deportes en La Linterna, partidazo. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. Y en 1 hora y 4 minutos va a comenzar ese encuentro al que te refieres, semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ya te adelanto, Lewandowski suplente en el Barça, Carragher titular en el Atlético de Madrid. Y ojito, porque a 12:30 vamos a conectar con Montjuïc porque ha habido incidentes a la llegada del autobús del equipo del Cholo Simeone.
Pues te espero, Lama.
Aquí me tienes.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El mundo mira a Roma.
El nuevo comunicado sobre la actualización del estado de salud del Papa.
En Roma, en esta plaza del Vaticano, y a mi espalda continúa el rezo del rosario.
Allí en Roma está la responsable de la linterna de la iglesia.
Ha caído la noche, con ella llega también la calle.
La última hora del estado de salud del Papa Francisco y todas las claves, con los comunicadores de COPE desde el Vaticano.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. La mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
A las 9:30 comienza la primera semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero la noticia lamentablemente no está en lo deportivo. Escuchen la llegada del autobús del Atlético de Madrid a Montjuïc. Eso que oyen son impactos que ha sufrido el autobús del equipo rojiblanco. Nos vamos directamente a los exteriores donde está Joan Baggiori. Joan, ¿qué es lo que ha sucedido con el autobús donde iban los hombres del Cholo Simeone?
Pues ha sido hostil, Manolo, y accidental a la llegada del Atlético de Madrid a Montjuïc, congregados fuera del estadio aproximadamente un centenar de seguidores del Barça que aguardaban la llegada del equipo, y cuando ha llegado antes el autobús del Atlético de Madrid se han encendido bengalas y se han lanzado objetos contra el autobús, básicamente vasos, también alguna lata de cerveza contra el autobús del Atlético de Madrid. La policía, los Mossos de Escuadra han tenido que intervenir. Afortunadamente el autobús ha podido entrar en las instalaciones sin sufrir ningún daño significativo.
Bueno, habrá que esperar, quedan abiertas también las líneas de Antonio Ruiz por si hay algún reflejo de lo ocurrido en el club rojiblanco, y a ver si nos puede contar algo Elena. En lo deportivo, la noticia, Elena, ¿sabemos ya el equipo que va a poner Hansi Flick esta noche?
Lo sabemos, y descansa Lewandowski, le sustituye Ferran, juega Lamine Yamal, vuelven al once Dani Olmo, De Jong e Íñigo Martínez. La alineación titular de Hansi Flick es con Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Valde en defensa, Pedri, De Jong y Olmo en el centro del campo, Lamine, Ferran y Rafinha en la delantera.
También creo, Antonio Ruiz, que tenemos confirmación del Atlético de Madrid. En el Barça ya ven la noticia, la ausencia de Lewandowski. ¿Hay noticia en el equipo rojiblanco, Ruiz?
Hola Manolo, la tenemos. Tenemos el 11 del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone repite el mismo 11 que ganó en Liga 1-2 con una sola variación, la del portero, porque el portero de la Copa es Juan Musso. Va a jugar con el argentino bajo palos Llorente, Jiménez, Langlé, Javi Galán, Juliano De Paul, Barrios, Gallagher, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
4-4-2 en el Atlético de Madrid. No cambia el dibujo el equipo del Barça. ¿Quién va a dirigir este partido? Porque ya saben, ahora cada vez que decimos algo de árbitro hay que estar muy atentos. ¿El colegiado designado, Oliveros, quién es?
Canario, es el canario Hernández Hernández, nacido en Lanzarote, 42 años, no necesita presentación, y en el bar va a estar Trujillo Suárez.
A todo esto, hablando de arbitraje, Munilla, hoy el presidente del Atlético de Madrid, se ha querido referir a toda la polémica que envuelve al mundo arbitral.
Sí, señores, mangas de camisa antes de la comida de directiva con el Barça. Le han preguntado a Enrique Cerezo si ante el tramo final de la Liga teme por los arbitrajes, sobre todo por las protestas del Real Madrid. Y la respuesta de Cerezo ha sido de apoyo a los árbitros y, como de costumbre en su caso, de palo al VAR.
Mira, los árbitros son gente humana como todos, que se equivocan y que aciertan. Y lo que hay que hacer es dejarles trabajar, no criticarles y dejarles que cumplan con su trabajo y con su obligación, que es arbitrar bien y ser justos. Yo creo que lo que ha matado ese buen nivel que había a los árbitros es el VAR. Pero como no lo quieren entender, pues seguiremos igual.
Pues ahí está, palito para el VAR y para la decisión de quien lo puso. Deportivamente, Rubén Martín y Oliveros cantaron el último partido que se jugó en Montjuïc ganando el Atlético 1-2. Rubén, ¿a qué esperas que salga el Atleti en el día de hoy? ¿A encerrarse, a aguantar resultado o a buscar al Barça?
Pues repitiendo el mismo equipo, hacer un partido largo como ya fue en el de la Liga, con Gallagher, pudiendo haber elegido a Lino. Lo normal es que salga un equipo fuerte y que espere para poder ganar en la vuelta.
¿Y tú qué Barcelona esperas? ¿Un Barcelona loco que vaya arriba, Oliveros?
Similar a aquel partido, el partido que podía haber ganado. De hecho, el propio Cholo Simeone dijo que podía haber ganado. El Barça necesita más puntería y sobre todo el mantener las líneas arriba. Lo va a mantener con Cubarsí, con Íñigo, que la marcan muy bien, y sobre todo jugones que se asocian como De Jong, Pedri, Olmo. A por ellos, hay la segunda vuelta, el partido de vuelta en el Metropolitano.
Bueno, información capicúa, hemos hablado de la gente, de lo ocurrido cuando llegaba el Atlético de Madrid con esos altercados, de lo que va a haber dentro. Baggiori, ¿se va a llenar Montjuïc?
No, no se va a llenar. Las previsiones del club no son demasiado optimistas. Hablan de entre 37 y 39 mil espectadores sobre un aforo de 50 mil, bastante por debajo de la media. Además, hace mal tiempo en Barcelona. Ahora mismo ha empezado a llover. Vamos a ver si se cumplen esas previsiones o si la gente se anima a última hora y superamos por lo menos los 40 mil.
Recuerden este partido que comienza a las 9 y media desde las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE, como mañana. Mañana la otra semifinal también se juega a las 9 y media y también desde las 9 en el tiempo de juego. De esa semifinal del equipo Donostiarra, del equipo de Imanol, ¿qué noticias tenemos, Marco Antonio Sandé?
Pues tres sorpresas en la lista de la Real Sociedad. Aguert, Šušić y Traoré. Los tres sorprendentemente recuperados. Aguert pidió el cambio ante el Leganés, se le presupuestaba rotura de fibras y está listo. Šušić reaparece 5 días después de un esguince y Traoré vuelve tras 6 meses superando un cruzado. Causan baja segura Sajarian, Pacheco y Odriozola. Enfrente, el Real Madrid de un Kylian Mbappé sin una muela. Y Manolo Alguacil.
Pues mucho que le quites 5 muelas, Mbappé, vamos. Ya te digo yo que no le va a afectar mucho. Yo lo que te puedo decir es que no es la primera vez que le ganamos al Real Madrid. Si ellos tienen un día bueno, lo normal es que perdamos. Pero puntos suspensivos.
Bueno, hemos descubierto que los gallos también tienen muelas. ¿Cuál es la última hora precisamente de los compañeros del gallo, Miguel Ángel?
Bueno, Manolo, pues hasta mañana no hay convocatoria. En papel han extraído esa muela. Dicho Ancelotti que está disponible, pero no es seguro que viaje. El que va a descansar es Courtois. Lunin seguirá siendo el portero de la Copa. Valverde se ha entrenado hoy, aunque va a ser suplente, y podría haber hasta 7 o 8 cambios. Asensio será lateral derecho y Álava puede repetir como central. Bellingham será titular. Ancelotti tira de fondo de armario, pero no tira la copa.
Mañana Mbappé viaja, hoy ha tenido un problema con el diente, no podía entrenar, mañana viaja después de jugar, todos los que viajan tienen posibilidad de jugar el partido. Podría porque está bastante bien, tengo que evaluar, como también Lucas que vuelve de una lesión, ha jugado un partido entero, como Álava, lo pensaré. La realidad es que no lo voy a pensar porque ya le he pensado, pero no la voy a dar.
Bueno, pues lo ha dicho muy claro. Bueno, vamos a pensar nosotros, vamos a jugar a adivinos. ¿Ustedes quién creen que va a disputar este año la final de la Copa? ¿Será un Barça-Madrid, un Barça-Real Sociedad, un Atleti-Real Madrid, un Atleti-Real Sociedad? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la pareja, a ver, Tomás, guas, vístete de adivino, vístete de rapel. ¿Tú quién crees que va a jugar este año la final de la Copa?
Querido, a mí cualquier final me parece extraordinaria, pero creo que el pueblo merece y necesita una final Real Madrid-Tebas Fútbol Club. Que tengo incluso el equipo. Fíjate tú qué cosa. Clos Gómez, Louzán, Uribes, Cantalejo, Negreira primero, Negreirita, el Bar, Simeone, Lewandowski, Julián y Lamine Yamal. Esto sería un final en serio y no otra cosa.
Bueno, qué grande, Emilio, tu apuesta por dónde va.
Compro esta de Tomás. Ahora, te digo una cosa, Manolo, como resulta que estropeemos la final que han preparado en el sorteo Barça-Madrid, eso ya sería glorioso. Simplemente estropear esa final que han preparado entre todos ya sería un éxito. O sea que un Atlético de Madrid-Real Sociedad sería memorable.
¿Te molaría ya los copenautas, Chato? ¿Qué es lo que les mola?
Esas 4 opciones hemos planteado en @deportescope y el 40% se queda con el clásico, una final entre el Barça y el Real Madrid. El 30% apuesta por un derbi madrileño entre Atleti y Real Madrid y poca gente piensa que la Real Sociedad puede ser finalista. Y solo el 15% les ve jugando contra el Atleti y también un 15% piensa en un Barcelona-Real Sociedad como la final de la Copa del Rey.
Por cierto, ¿quién pita mañana? Ahora se lo contamos.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que hay muchos madridistas que más que mirar el calendario, lo que miran es quién les pita. ¿Quién pita mañana el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, Pedro Martín?
El partido de mañana en Anoeta lo pita un buen árbitro,
y ya con bastante experiencia, el murciano Sánchez Martínez. Será su primer partido entre Real y Madrid, dos equipos con los que no tiene mucha suerte. La Real con Sánchez Martínez tiene más derrotas 10 que victorias, 8. El porcentaje de victorias del Madrid con el colegiado murciano no llega al 58%, 22 de 38. De hecho, el Madrid ha perdido sus dos partidos con Sánchez Martínez en esta temporada, ante Barça y Atleti de Bilbao en Liga. Espero que no haya lío.
Bueno, a todo esto, ya saben que en el Madrid están muy enfadados y el otro día Tebas acusó al equipo blanco de...
Conozco muchos madridistas que no están de acuerdo con este club llorón, ¿sabes? Porque ahora dicen que es un club llorón. Y está, ya estamos llorando para el fin de semana, no sé si llorarán la semana que viene.
Acusó a algunos madridistas, no al Madrid de llorón. Ha respondido Melchor Ruiz hoy, Carlo Ancelotti, que es el portavoz del club, a este ataque de Tebas.
Sí, el italiano se le han hecho varias preguntas sobre esas declaraciones de Javier Tebas y Carlo, con la educación que le caracteriza, pues ha sido tan claro como contundente. Manolo dice que Tebas habla y ofende demasiado al madridismo y que debería dedicarse más a buscar soluciones para el fútbol y no tanto al Real Madrid.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español, y creo que un presidente de la liga como es él tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
No se piensen ustedes que Tebas ha callado, porque Ganga le ha contestado al presidente de la Liga también a Carlo Ancelotti.
Sí, no deja pasar ni una Tebas y ha contestado a través de sus redes sociales. Dice Tebas que son los dirigentes del Real Madrid los que están construyendo un relato victimista con sus críticas a los árbitros y aseverando que la Liga está adulterada. Para Tebas, esto es una falta de respeto al resto de clubes y a los aficionados, y ha vuelto a recalcar su madridismo. Asegura que es madridista desde pequeño, que esta actitud del Real Madrid va en contra de lo que siempre ha sido, y acaba manifestando lo siguiente. Carlo, es una pena que te usen para esto. Los carnés de madridismo no se compran, se sienten y no se reparten como algunos hacen.
Bueno, y a todo esto hay que decir que en este sudoku donde el Madrid va contra la Liga, donde el Atlético de Madrid está al lado de la Liga, aparece Cerezo y Munilla, toma parte.
Sí, bueno, mira que ha sido ácido el Atlético con las críticas en redes al Madrid por sus quejas arbitrales, pero Cerezo no se mete, de momento al menos, en esta polémica. Hoy le han preguntado y lo que ha hecho es sacar la cara por su buen amigo Florentino Pérez, al tiempo que aseguraba no haber escuchado a Tebas con lo de Madrid llorón.
Os parece mentira, pero no lo has oído, pero lo que sí que os puedo decir es que el señor Florentino Pérez es un gran presidente, tiene un gran club y es un tío que se merece todos los respetos.
Bueno, y la pregunta sencillita, Elías Israel, ¿tiene razón Tebas o se está pasando el presidente de la Liga ya con el Madrid?
Aunque pudiese tener razón en alguna cuestión de fondo, le pierden las formas. Hay que ser presidente de una Liga requiere un respeto institucional, especialmente hacia uno de sus asociados, independientemente de su tamaño, y creo que Javier Tebas está siendo demasiado faltón, se está pasando de frenada y además con una constancia y reincidencia que es mala para el fútbol y que no lleva a ningún lado. Si es un camino de no retorno, seguir el RQR no tiene sentido.
Y yo quiero confirmar lo que ayer adelantaba Fouto. Después de aquella nota del Madrid por el tema arbitral, ¿se confirma que la federación va a expedientar al equipo blanco?
Sí, ha pasado esta misma tarde. El Comité de Disciplina de la Federación abre expediente extraordinario al Real Madrid tras esa denuncia de la Liga. El motivo, la carta firmada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva, tras la acción entre Mbappé y Carlos Romero ante el Español. Carta donde, recordemos, se denunciaba que la competición estaba adulterada, que había un sesgo arbitral y donde se dejaba entrever que los jueces, los árbitros, eran corruptos. Ahora se nombra un juez instructor, se propone una sanción para el Real Madrid como club, también veremos si es extensible a la junta directiva y en mes y medio tendremos resolución.
Bueno, nosotros ya tenemos la resolución porque Gema Santos, cuéntamelo de Mitsubishi.
Te cuento que aquí le tenemos a él, al líder de la temporada, el Mitsubishi Eclipse Cross P, para que vivas a tope tus mejores partidos cada día. Viene con la tecnología híbrida enchufable más fiable del mercado, que te va a dar la potencia y la eficiencia de un verdadero crack. Y es que el Eclipse Cross P llega para revolucionar tu conducción, ya lo verás, y además ahora lo tienes con hasta 13.000 euros de descuento. Así que aprovecha, con el Mitsubishi Cross P, sal a ganar.
Bueno, ojito porque seguimos con jaleos. Hay avisos a navegantes. Por ejemplo, hoy Carlo Ancelotti le ha dado un aviso a la gente hablando de la situación de Arda y de Hendrik, Miguel Ángel.
Sí, les ha pedido paciencia y les ha puesto como ejemplo a algunos de sus compañeros que tuvieron que ser pacientes y picar piedra antes de ser importantes, como por ejemplo pues Valverde, Vinicius, Camavinga, Rodrigo, Ceballos. Güler ha sido titular en 3 partidos y Endrick en 3 esta temporada. Ancelotti cree que ellos todavía necesitan un poquito más de experiencia para tener más oportunidades, y además el técnico italiano cree que su entorno, especialmente el del turco, no le está ayudando.
Todos los jugadores que tienen duda pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo cotidianamente con él, con Endrick, con los jóvenes. Necesita tiempo para incorporarse en la mejor plantilla del mundo. Creo que todo el mundo lo entiende, y quien no lo entiende lo tiene que entender. Yo estoy todos los días con los jóvenes, con Arda, con Endrick, todos los días. Esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si estas otras personas tenemos la misma idea que tengo yo, para que aprenda, para que mejora y para que pronto pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación.
A ver, Roberto Morales, que yo no sé muy bien italiano. Las palabras de Ancelotti sobre los jóvenes, que es un aviso, ¿para los chavales, para sus entornos, representantes y familias o para la prensa?
Van claramente para el entorno de los jugadores, que son los que, cuando Endrick y Güler no están en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, aguantan la impotencia de los futbolistas por la falta de protagonismo, que un partido tras otro ven que el tiempo no aumenta, ni cuando hay rotaciones del técnico, y lejos de calmarlos, pues alimenta la ansiedad que están teniendo los chicos y que ha sentido de cerca a Carlo Ancelotti en el día a día. Es verdad que los dos han hecho méritos para tener más minutos, desde mi punto de vista, pero oye, donde manda patrón, como diría Ancelotti, háblame del mar, marinero.
Bueno, ya saben que Yamal Lamine tiene enamorado al barcelonismo y a media España. Ayer Gerard Piqué, un culé de toda la vida, salió por estas.
La gran pregunta es, ¿Lamine sería Lamine si estuviéramos en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando.
Uf, Víctor Navarro, ¿quién jugaba en esa época para que Yamal fuera suplente?
Pues tiene tridentes históricos el Barça cuando Piqué era titular como central. Por ejemplo, la primera Champions de Guardiola, la de 2009, Leo Messi, Samuel Eto'o y Titi Henry. Entre medio estuvo hasta Ibrahimovic por ahí. Luego ya en la de 2011, también con Pep, Messi, Villa y Pedrito. Y ya en 2015, con Luis Enrique, la famosa MSN. Messi, Suárez y Neymar.
Bueno, y Dani Senabre, dime la verdad. ¿Tienes razón, Piqué? ¿Tú crees que ahora mismo Yamal no jugaría en ese Barça?
La respuesta corta es sí, tiene razón. La respuesta larga es, bueno, es enigmático en sus palabras, me faltaría contexto, me gustaría saber a qué se refiere exactamente Piqué, si está hablando del Barça de Luis Enrique o del Barça de Guardiola, pero la respuesta es que sí, porque al final un equipo que tiene a Leo Messi, por muy bueno que sea Lamine, siendo un talento descomunal y un jugador brutal que va a marcar una era en los próximos años, a ver quién es el guapo que sienta a Leo Messi, porque es que juega en esa posición. Así que se puede referir al Barça de Luis Enrique con Messi, Neymar y Luis Suárez, o se puede referir al Barça de Guardiola con Henry, Eto'o y Messi. En cualquiera de los dos casos, Piqué tiene razón.
Bueno, hablando del Barça, ya sabemos cuándo se va a jugar el Atlético de Madrid-Barça, que es la jornada número 28, Miguel Aguilar.
Sí, jornada 28 con grandes partidos. Manolo, el mejor, el último duelo por el título Atlético de Madrid-Barça, el domingo 16 de marzo a las 9 de la noche. Antes, otro en la pelea por la Liga, el Real Madrid jugará en la Cerámica el sábado 15 a las 6 y media frente al Villarreal. Un ojo puesto también en el descenso, el sábado a las 2 de la tarde, Valladolid-Celta. Y destacamos también el Sevilla-Athletic Club de Bilbao el domingo a las 4 y cuarto
bueno,
de la tarde.
Bueno, cada vez que damos horarios hay cabreos. Por ejemplo, Melchor Ruiz, al Madrid no le gusta el horario que le han puesto.
No, están molesto, Manolo. Manolo, porque llueve sobre mojado, no entiende que jugando el sábado, el miércoles día 12, ante el Atlético de Madrid, le pongan el sábado 15 el partido en Villarreal, cuando además el Atlético de Madrid y el Barça van a jugar el domingo. No quieren más, pero quieren exactamente lo mismo que los demás.
Otro que se queja, Santi Peón, es el Celta de Vigo. ¿Por qué?
Los números no engañan y demuestran que el Celta es el equipo más perjudicado si cogemos los horarios de las 2 de la tarde, de sábados y domingos, y le sumamos los viernes y lunes. Va a acumular 17 de 28 partidos en esas franjas, algo que evidentemente y a todas luces perjudica a su afición, a la que esta mañana ha puesto voz el capitán del equipo, Iago Aspas, con un tuit en el que decía, cito textualmente, esto empieza a ser una coña de mal gusto, citando el horario del Valladolid-Celta, que, como no, se jugará un sábado a las 2 de la tarde.
Bueno, lo que es de mal gusto, evidentemente, son los insultos racistas. Nueva denuncia, nueva crítica, en esta ocasión, Quique Iglesias, de Omar, el defensa del Español.
Omar El Gilali nació en Hospitalet, es un destacadísimo lateral derecho en el Español, producto de la cantera blanquiazul, es musulmán, profundamente practicante, y no entiende lo que pasa en los campos de fútbol, con esta gente que solo va a molestar y a insultar.
España para mí no es un país racista, si no, no habría la multicultura que hay. Bueno, hace falta que la gente que va al campo a insultar no entre más, porque al final un campo de fútbol se viene a disfrutar, se viene a pasárselo bien, y si tú vas a un campo de fútbol a desfogarte o a empezar a insultar, creo que no viene a
cuenta. Por cierto, hablando de racismo, Arauz, ¿puede tener Mourinho un problema en Turquía?
Sí, todo sucedió anoche en el clásico turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe. En la rueda de prensa posterior, Mourinho dijo que los integrantes del banquillo del Galatasaray saltaron como monos a protestar una decisión arbitral. Y hoy el Galatasaray ha hecho público que va a iniciar procedimientos penales por declaraciones racistas y que va a denunciar al portugués ante la UEFA y ante la FIFA.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bueno, vamos de nombres propios. Ayer todos nos quedamos sorprendidos con la entrevista que Juanma Castaño en el partidazo le hizo a Lucas Pérez, jugador que ha abandonado el Depor y que se nos marcha a Holanda al PSV. Pepe Torrente, un testimonio brutal, ¿eh?
Sí, se abrió con Juanma. Manolo le contó desde que lo dejaron en una casa cuna a los 2 años, que allí lo sacan sus abuelos, que son los que lo criaron y que primero la madre y ahora el padre le están pidiendo dinero. Sale del Depor por su mala relación con los dirigentes y es que en su peor momento, con el tema del padre judicializado y viéndolo por las calles de la ciudad de A Coruña, se reúne con el club porque no se siente apoyado y la respuesta es mandarle una carta para que firmase su continuidad. Este es el detonante de su marcha, ve que no hay marcha atrás y ponen en duda su compromiso con el Depor. Así hablaba Lucas en el partidazo.
Y después viene la denuncia pues de mi padre en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero para hasta el resto de su vida. Mi padre decidió su camino, después apareció por necesidad. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, bueno, he leído otra vez mi caso de mi situación pues, de vida cuando era un niño, donde ha habido pues, más denuncias. Mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
Reclamando dinero.
Reclamando dinero.
Tremendo, era aquí toda la fuerza y solidaridad, Lucas. Por cierto, lo de Víctor Roque, ¿cómo va, Escalera?
El Palmeiras sigue insistiendo en Víctor Roque y el futbolista sigue entrenándose con el Betis a la espera de acontecimientos. A esta hora de la tarde, el Betis no ha recibido ninguna propuesta del Barcelona ni del Palmeiras por Víctor Roque. Y salvo que el jugador pidiese salir, algo que no ha hecho, el Betis no va a forzar ninguna salida, ya que se quedaría con un solo delantero para la Conference League. En el Betis no descartan que de aquí al 28 de febrero, que se cierre el mercado brasileño, pueda pasar cualquier cosa.
Hablando de salida, Gemma Santos, el Getafe por fin ha podido soltar a Angeleri.
Exacto, por fin. Esa es la palabra, Manolo. Aún no es oficial, pero se encuentra en Brasil para fichar por el Corinthians. Y decimos lo de por fin porque no contaba nada para Bordalás desde hace 2 temporadas y su altísimo sueldo ha sido un lastre para el límite salarial azulón. Se ha negado a salir en las últimas 4 ventanas, pero ahora ya hemos confirmado que se ha despedido de sus compañeros y todos los medios hablan de una inminente firma por el Corinthians.
Rápidamente, equipos en apuros. Fermín Rodríguez, el Valencia está ahora mismo en puesto de descenso. ¿Qué dice el capitán?
Sigue haciendo historia el gran capitán y ante el Atlético de Madrid alcanzó los 300 partidos en Liga con su Valencia, colocándose ya octavo en la clasificación histórica del club a tan solo 5 de Cañizares o Saura. Una pena que este registro lo alcanzará con el equipo en descenso y tan lejos de lo que ha sido el club. Eso sí, fiel a su mentalidad, el zurdo aprovechó para lanzar un mensaje de confianza en la salvación.
Es un orgullo poder seguir sumando partidos a vuestro lado y espero que sean muchos más. Así que muchas gracias y que bueno, que vamos a sacar esto adelante, estoy seguro.
Muy bien. Vaya partido que se juega este fin de semana, Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz nos confirma que Diego Martínez no se la juega en Valladolid, pero Amón, sabemos que este partido ha sido declarado de alto riesgo.
Las protestas contra directiva y jugadores convocadas por la afición del Real Valladolid son el motivo por el cual esta mañana la Comisión Antiviolencia ha declarado el Valladolid Las Palmas de alto riesgo, porque ni el horario ni la cantidad de aficionados visitantes que se van a desplazar a Valladolid invitan a ello. La Federación de Peñas y el Fondo Norte invita a la gente a congregarse frente a la puerta 4 a las 9 menos cuarto y no acceder a las gradas hasta el descanso del partido.
Bueno, hablando de fútbol, la selección femenina mañana tiene partidazo, jugamos con las inglesas. Andrea Peláez, enviada especial, cuéntame.
España ya ha entrenado en Wembley, Manolo, todas disponibles, se esperan varios cambios en el 11. Inglaterra, recuerdo, empató en la primera jornada, nosotras llegamos como líderes en la rueda de prensa, se ha hablado mucho de fútbol, pero también del caso Rubiales, las inglesas se solidarizan con España, Montse Tomé por su parte ha querido zanjar el tema y hablar solo de fútbol, y Aitana Bonmatí ha afirmado que se le eriza la piel de pensar en jugar en Wembley, dice que está en un estado físico óptimo, cree que la lucha en el caso Rubiales ha merecido la pena y en lo deportivo quiere demostrar mañana que seguimos siendo las mejores del mundo.
Soy consciente del partidazo que se viene mañana y también de las ganas que tendrá Inglaterra para vencer.
Mañana hay que ganar, por cierto, hoy tenemos fútbol internacional además de esa semifinal de la Copa en España, Millán.
Desde las 9 cuartos de Copa en Italia, partido único Inter-Lazio. En Inglaterra tenemos Premier 4 partidos. Desde las 8 y media en juego Brighton 1, Bournemouth 0, Crystal Palace 0, Aston Villa 0 y Wolverhampton 1, Fulham 1. Y a las 9 y cuarto Chelsea Southampton con Cucurella como titular en los Blues.
Tenemos parte médico de Jorge Martín.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Bueno, tenemos noticias, Teresa Vasallo, porque ya es oficial el parte médico de Jorge Martín.
Sí, ha sido intervenido satisfactoriamente de una triple fractura en la mano izquierda desde Aprilia. No hay ninguna meta de tiempo y señalan que su vuelta se decidirá en los próximos días.
Bueno, ya saben que este fin de semana arrancan las motos y tenemos ya preparados los tests. A partir de mañana en los coches, ¿no, Carlos Miguel?
A partir de las 8 de la mañana vuelven a rugir los monoplazas de Fórmula 1 y a medirse en la misma pista en estos ensayos de pretemporada en los que tenemos el horario de los españoles. Carlos Sainz va a rodar la primera tarde y tendrá el jueves para él solo. Fernando Alonso rueda mañana por la mañana en el primer turno del jueves y cerrará su pretemporada con el Aston Martin el viernes por la tarde.
Hoy han sido presentadas las etapas del Tour de Francia que se van a disputar en Barcelona. Allí ha estado Quique Iglesias.
El Tour de Francia del 2026 arrancará el 4 de julio, sábado, por primera vez en la historia con una crono por equipo. Será desde el Fórum, aquí en Barcelona, camino del Alto de Montjuïc. La segunda etapa desde Tarragona, otra vez hasta el Castillo de Montjuïc, con tres subidas a la cota olímpica. Y la tercera jornada, la última en tierras catalanas, partirá de Terranollers, camino del sur de Francia. El Tour, por tercera vez en la historia, va a partir desde España, esta vez en 2026.
A ver, jurado, tenemos jornada de fútbol sala, ¿algún resultado ya?
En marcha la jornada 20, finalizado Zaragoza 1, Barça 2, cerca del descanso Inter 0, Cartagena 0, Noia 2, Sota 1 y Valdepeñas 0, Peñíscola 1. A las 9 y media, Jaén El Pozo, mañana el resto.
Me llama Gil y me dice que ya tenemos la prelista para el europeo de atletismo indoor.
Con 36 atletas, combinación de consagrados y gente joven, con Peleteiro, Elvin José Canales y Abel Alejandro Jordán en líderes continentales y con fundadas esperanzas de traer un buen botín de los Países Bajos.
Bueno, y además todos los ojos puesto en Los Ángeles, y no me refiero a ti, Parra, dime.
Sí, en la NBA esta noche se juega el partido del morbo. A partir de las 4 de la mañana, los Lakers reciben a los Dallas Mavericks, o lo que es lo mismo, Luka Doncic ante sus ex. El esloveno jugará su quinto partido con los angelinos y viene de hacer su mejor encuentro con los de Púrpura y Oro, con 32 puntos en la victoria de Denver.
Ángel García, españoles por el mundo dentro del tenis.
Pues mira, gran noticia ahora mismo, Manolo, porque justo ahora en Austin, en Texas, acaba de ganar Cristina Buxa, la estadounidense Bernarda Pera, y se mete en la siguiente ronda. En Mérida ganó nuestra Jessica Bouzas, debutará Paula Badosa, y en Dubái, hoy turno de nuevo para Roberto Bautista ante el francés Halis.
No se vayan, que viene Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego para vivir la primera semifinal de la Copa. Vaya semifinal. Barça, Atlético de Madrid. Y a partir de las 11:30, Juanma Castaño y el partidazo. Aquí en su casa, en la cadena COPE.